Lo primero que voy a hacer, Gabriel Maribí, si me permitís, saludar a Iván Fandiño, que nos está escuchando a través del teléfono. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por la temporada que ha hecho usted, porque ha sido una temporada espectacular.
Gracias.
Bueno, Iván, vamos a hablar, si te parece, en estos primeros minutos, luego lo dedicamos en exclusiva a ti, de lo que ha sido la muerte de Antoñete y del recuerdo de su figura. ¿Tú qué recuerdos tienes del maestro Chenel? ¿Qué recuerdos tienes de Antoñete, Iván?
Bueno, ante todo y sobre todo, creo que lo que ha caracterizado a Chenel ha sido su compás, su personalidad. Y sobre todo la mano izquierda, ¿no? Siempre hablamos de la mano izquierda de Antoñete, pero creo que ha sido mucho más que eso. La cadencia, el ritmo, la estructura de las faenas y sobre todo los tiempos y la distancia, ¿no? Ha sido lo que más ha caracterizado el toro del tren.
Que parece fácil de decir, pero que luego ponerse delante de un toro y pensar en todas esas cosas y hacerlas como las hizo en su momento Antoñete tiene que ser complicado, Iván.
Complicadísimo en aquellos tiempos, ¿no? En aquellas épocas en las que, bueno, aunque a Antoñete pues le costó ratificar la gran figura del torero que ha sido y que es, y que creo que va a perdurar como ella durante los anales de la historia, yo creo que fue muy difícil delante ponerse en aquella época hacer todas aquellas cosas y que se le reconociera, ¿no?
Gabriel Maribí, no sé, ¿qué recuerdos guardáis vosotros de Antoñete como torero? Porque luego tuvo una dilatadísima carrera como comentarista radiofónico y televisivo aquí en la cadena Serie con nuestros compañeros de Canal Plus, pero como torero no sé, ¿cómo era Antoñete?
Bueno, Antoñete era un torero que tiene mucha personalidad y yo creo que de los últimos 50 años el torero más importante de Madrid es Antoñete, ¿no? O ha sido Antoñete.
Maribí.
Sí, yo el recuerdo que tengo de él, la última vez que le vi toreando vestido de luces en las ventas fue en su cumpleaños, mató dos toros con las puertas abiertas, completamente gratis para todo el mundo que quisimos acudir allí. Estuvo colosal y a mí la sensación que me dio cuando terminó el segundo toro, cuando lo mató, dije, bueno, digo, es que este hombre está, pues no sé, pues para haber matado, para haber continuado toreando. Era increíble, ¿no? Y ese fue el último día que yo le vi vestido de luces.
Uh-huh. ¿Hay algún torero, para que la gente joven pueda relacionarle, algún torero que se le parezca, que tenga algo de Antoñete ahora mismo en el panorama nacional, bueno, panorama nacional o internacional, alguien que os recuerde a Antoñete por algo?
Bueno, yo creo que los toreros ninguno se parecen, ¿no?
Sí,
son
eso,
personas individuales y personal, eso porque a cada persona le sale una cosa de dentro y yo para mí no hay ningún torero que se parezca a otro, ¿me entiendes? Uh-huh. No creo, ¿no? Ahora la personalidad y el carisma que tenía Antoñete, que querido por todo el mundo, por toda la afición de España y de Madrid, bueno, eso, claro, toda la gente no llega a esa escala, ¿no? Pero que ahí está y yo creo que vamos a tener a Antoñete para rato, ¿no? Porque
sí,
todo el mundo lo va a recordar en el recuerdo
siempre,
para siempre, ¿no? Por eso, porque es una persona muy popular y luego los últimos años lo ha tenido en el Canal Plus, que bueno,
sí,
con su comentario y su anécdotas y cosas, pues lo vamos a recordar en mucho tiempo.
Efectivamente. Y además que era un torero de Madrid y un torero,
claro,
que en Madrid se sentía como en casa, Maribí, porque aquí, bueno, aquí quiero decir, en la Comunidad de Madrid y sobre todo en las ventas, es que fíjate que hay otros toreros que cuando van a las ventas se sienten incómodos, incluso toreros madrileños, que bueno, pues es más presión, pero Antoñete es que era su casa.
Sí, es que era muy querido por la afición de Madrid, había toreado muchísimas veces y era su casa, o sea, es que
además estuvo viviendo mucho tiempo.
Sí.
De joven tuvo mucho tiempo viviendo de la venta, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. La verdad es que, Iván, la figura de Antoñete, como ha estado ligada para las nuevas generaciones a los medios de comunicación, tanto a Canal Plus como aquí a la radio, nos ha permitido también poder saborear los análisis, como decía Gabriel antes, que hace un torero cuando ya no es. Bueno, yo creo que los toreros son siempre toreros. Sí. Iba a decir un torero cuando no es torero, pero un torero cuando no salta a la plaza todos los días. Que por lo menos para los aficionados, y los que no entendemos tanto sobre todo, era utilísimo. Si tú pudieses quedarte con... imagínate que hay una varita mágica y te dice, Iván Fandiño, a ver, te permitimos elegir una característica de Antoñete, la que tú quieras. ¿Con qué te quedas? Y eso que tú ahora mismo no tienes nada que mejorar, hijo mío, pero ¿con qué te quedas?
Con el empaque.
Con el empaque. Fíjate que yo veía ayer unas imágenes, no recuerdo ahora en qué televisión era, y verle andar por la plaza solo, cómo caminaba así erguido, ta, ta, ta. Es que solo con eso ya decías tú, es que ahí dentro hay algo. O sea, solo con eso, Gabriel Maribí.
Sí, antes, hace unos años, ahora ya no es tanto, ¿no? Pero hace unos años, hace una década o dos décadas, vi a un torero por la calle y vamos, el que entendía un poco de toro, ese torero, ¿no?
Solo con la manera de andar.
La manera de andar y de vestir. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos han cambiado, sí. Ahora van en chanda y tal, pero antes los toreros por las calles se veía que era torero, pero vamos, al kilómetro, ¿no?
Mira, referente a esto, yo el año pasado tuve ocasión de verle por la puerta del desolladero andando hacia el coche. Uh-huh. Y es eso, o sea, lo que tú acabas de decir, yo lo pensé. O sea, era un hombre que venía de la retransmisión junto con Manolo Molés, ya había acabado su trabajo, ¿no? Entonces él ya iba tranquilo, él no iba, sí, 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 a su aire, ¿no? Y yo le vi andando y según iba andando hacia el coche, digo, verdaderamente, digo, es que le ves por detrás, sí, sí, no sabes quién es y dices, es un torero.
Es un torero por la manera de andar, por el aplomo que tenía con cada paso que daba, que era igual en la plaza que fuera de la plaza. Bueno, vamos con Iván ya. Oye, Iván, si tú tuvieses que ponerle nota a la temporada, ¿qué nota le pones?
Para mí, un 7.
¿Un 7? Pero vamos a ver, se ha quedado aquí Mariví y Gabriel con los ojos como platos, como diciendo, entonces este hombre que
¿qué metas claro, quiere llegar, ¿no?
¿Qué metas te pones?
Hombre, pues las metas son muy muy claras, ¿no? Puerta del Príncipe de Sevilla, Puerta Grande de Madrid, Puerta Grande de Bilbao, Puerta Grande de Barcelona, muchas puertas grandes que se han quedado ahí colgadas, ¿no?
Bueno, sí,
que
pero...
ha sido una temporada importante, una temporada en la que han pasado cosas muy buenas, muy positivas, en las que podemos hablar que ha sido el punto de inflexión de la carrera de Iván Fandiño, ¿no? Pero para mí, como torero y como persona, el seguir ilusionándome con nuevos propósitos y con nuevas metas a conseguir, pues es muy importante, porque así seguiré creciendo como torero.
Sí, naturalmente. ¿En cuántas corridas ha toreado en plaza de primera? Porque en Madrid, 2. Y en Sevilla, 3. ¿No?
En Madrid, 4.
4, exactamente. 4 y en Sevilla, 2, ¿no?
En Sevilla, 2. Málaga, que ha habido unas pocas
Pamplona,
ha habido unas poquillas.
Claro, ha habido por lo menos 10 o 11 actuaciones en plaza de primera, ¿no? Sí, sí, lo que sí. Pasa es que no ha tenido suerte con los toros que te han tocado esa tarde, ¿no? Porque ojo las corridas que estamos visto en la televisión, porque prácticamente estamos visto todas las corridas en la televisión, ¿eh?
Sí, es cierto. Bueno, pues gracias a vuestros compañeros, a tanto Morés como al equipo de Digital Plus, pues se ha podido retransmitir la mayoría de las corridas que toreaban en plaza de primera, y creo que en este año importante para mí, pues ha sido revulsivo para, ya no solo de cara al aficionado, porque al aficionado siempre le llega las noticias mucho más fácil, ¿no? Sino a la gente en general y a la sociedad, pues que ya se empieza a conocer a Iván Fandiño como un torero emergente y como un torero que puede estar colocado en cualquier cartel sin que desmerezca su nombre.
Sí, verdad. Tiene más repercusión la televisión que otros ámbitos, porque, bueno, pues permite que, además, yo creo que eso es clarísimo. Nosotros aquí en la radio, bueno, pues hablamos de toros todas las semanas, tanto nuestro Toros y Toreros como Manolo Molés los domingos por la noche en el programa Los Toros, pero claro, el impacto visual que te deja la imagen, eso no se puede lograr, o casi nunca se puede lograr a través de la radio. Perdóname un momento, que tenemos por ahí las noticias de Mariví, que me las he dejado colgadas. Mariví, cuando usted quiera.
Bueno, pues en realidad eran unos apuntes sobre Antoñete, ¿no? Sobre la noticia triste que hemos tenido esta semana. Antoñete es un torero madrileño que murió el pasado 24 de octubre y que vamos a extrañar no oír su voz ronca en los sabios comentarios que hacía tanto en las retransmisiones de las corridas de toros en televisión como en la radio, junto a Manolo Molés. Presumía de conocer la Plaza de las Ventas hasta el último rincón. Hay que recordar que vivió en la misma gran parte de su infancia y adolescencia. Tomó la alternativa en Castellón en el año 1953 y desde entonces ha ido toreando hasta el año 2001, cuando por motivos de salud, tras un desvanecimiento en la Plaza de Burgos, tuvo que retirarse definitivamente. La Comunidad de Madrid le ha concedido la Gran Cruz de 2 de Mayo. Asimismo, el Ayuntamiento le dedicará una calle a este gran maestro del toreo.
Que se ha concedido a título póstumo, que me parece magnífico que se haya concedido, pero vamos a intentar hacer los homenajes en la medida de lo posible cuando se puedan disfrutar por parte del protagonista. Esto va para la Comunidad de Madrid, que de verdad me parece un gesto muy bonito el que ha tenido a título póstumo, pero bueno, pues esperemos que para, no digo en el ámbito de los toros, sino en todos los ámbitos, pues que el protagonista lo pueda disfrutar también en vida. Óscar López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues. Cuéntame. Escuchando simplemente lo que está diciendo Mariví, los premios, pues vamos a decir, trofeos que Iván Fandiño se le ha otorgado este año. Premio Trofeo Nacional Cosío Matador de Revelación 2011, por la Real Federación Taurina de España. Premio Torero Revelación San Isidro por Onda Cero. Fábula Taurina Triunfador San Isidro. Círculo de Amigos de la Dinastía Bienvenida. Así puedo decir hasta 32.
32 premios han dado Iván Fandiño, y tú dices que es una temporada de 7. O sea que cuando sea una temporada de 10, tenemos que dedicar el programa a leer los premios que te han dado solo, porque no nos da tiempo ni a decirte hola. ¿Con qué momento te quedas tú del año? Aunque todavía te queda América, que ahora hablaremos de eso. Pero de la temporada en España, ¿con qué momento te quedas? ¿Con qué toro? ¿Con qué faena? ¿Con qué lance?
Bueno, es que hay que diferenciar, ¿no? Te podría hablar sobre todo de faena, me puedo quedar con algunas, con varios momentos, la reaparición de la jornada de Málaga. Tan importantes en conjunto, por ejemplo, la corrida del Celestino Quadri. Faena, para mí, creo que el primer toro del Montecillo. En fin, ha sido una de las circunstancias que no podría caracterizarlas todas, ¿no? Siempre todo, cada una de ellas ha tenido un porqué, pero si bien es cierto que mi temporada, analizando las cuatro tardes de Madrid, se podría resumir en esas cuatro tardes, ¿no? Tanto en unas plazas como en otras, lo que ha conllevado toda mi temporada está bien descrito o bien figurado en las plazas de Madrid en esas cuatro tardes.
Sí, normalmente, fíjate que según está la temporada, 41 corridas de toros toreando este año, y con la que ha perdido con la corona que tuvo, ¿no? Pero yo creo que todos aficionados nos vamos a quedar o se han quedado con la tarde de Madrid mano a mano. Es que eso fue una corrida de hace 20 años, ¿eh, Fandiño?
Sí, fue una corrida en la que, bueno, todos esperábamos, ¿no? Que bueno, la ganada que ayudara a la corrida, pues iba a dar una tarde importante, ¿no? Tanto por parte de mi compañera de Mora como por parte mía. El problema fue cuando empezaron a saltarnos todos a la arena y no empezaron a prestar esas facilidades para el triunfo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hubo que tirar un poco más de la garra y de la ambición y de hacer ver a la afición de Madrid que cuando han estado con nosotros y han apostado con nosotros, también tendríamos que responder dándoles una razón de un porqué habían apostado con nosotros.
Bueno, yo quería hablarte sobre tus tres tardes más importantes, pero ya veo que, bueno, ya no las has dicho. Entonces, cuando tú estabas con la cornada, que tuviste que cortar la temporada, que luego se alargó más de lo previsto, ¿tú pensabas en algún momento que podías tener este gran final que has tenido?
Sí, porque una vez que me despierto en la cama del hospital de Málaga, todo mi objetivo era poder llegar a Sevilla y poder llegar a Madrid, ¿no? Cuando se empiezan a plantear las cosas, bueno, ya viendo que había perdido buenos costales tan importantes como la Cruz de Bilbao, Salamanca, Albacete, bueno, una serie de ferias que tenía muchísimas ganas y muchísima ilusión por haber hecho mi presentación, pues ya mi objetivo es la parte final de la temporada, ¿no? Y como no, sin duda, Madrid.
Oscar. No olvidemos, Iván, que este año vas a hacer una gran campaña en América. Podemos decir que el 13 de noviembre y el 20 vas a Lima. Podemos decir que el 6 y el 29 vas a Cali en diciembre. Podemos decir que el 1 de enero ya estás puesto en Cali otra vez en Colombia. ¿No te esperabas, yo creo, la repercusión está tanto también que en América te están esperando con los brazos abiertos?
Sí, ¿nos escuchas, Iván? Que yo creo que se ha cortado un poco la comunicación. ¿Hola, Iván? Ay, yo creo que se nos ha cortado. ¿Iván? Ay, se nos ha cortado la comunicación. A ver si podemos recuperar la comunicación con Iván Fandiño, que yo creo que iba en el coche.
Sí, iba para su pueblo.
¿De dónde es Iván?
Es de Bilbao, de un pueblo de Bilbao.
De la zona de Vizcaya. Sí.
Bueno, por eso no está aquí, porque iba a estar con nosotros.
Sí, iba a estar con nosotros, pero al final le han surgido una serie de compromisos y tenía que circular, o sea, tenía que conducir hoy por la mañana hacia allí, hacia el norte, y ha pedido, bueno, pues nos ha pedido que si podíamos hacer la entrevista por teléfono, y por supuesto hemos accedido a ello. Un Iván Fandiño al que, no sé, ¿cómo calificaríais vosotros? Para el aficionado que no le ha visto en la plaza, que no le conoce mucho, porque ya hemos contado que este programa quiere hacer también difusión de todo ello, ¿cómo es Iván Fandiño?
Fandiño es un torero muy muy fuerte, muy con mucho valor, con mucha personalidad y con mucho oficio.
Y muy clásico.
Y muy clásico, que bueno, en el Madrid vimos a David Mora y a él.
Sí. David Mora estuvo con nosotros la semana pasada.
Sí. O sea. Que esa corrida nos recordaba como hace 20 años cómo iban los toreros a Madrid, ¿sabes? A por todas. No quiere decir que no vayan todos los toreros a Madrid a por todas, pero a esta gente que se le ve por encima, es que la gente lo percibe, ¿no? Ya cuando coge el capote, ya la gente,
claro,
lo percibe,
mismo,
que se van a entregar.
Y al mismo tiempo
lo transmiten eso.
Le hemos visto con muchas corridas fuertes. Claro, es un torero, bueno, luchador, gladiador. Es decir, que muchas veces le hemos visto con corridas demasiado fuertes.
Dolores Aguirre, Miura, Vitorino Martín, Adolfo. Toda la corrida fuerte, pues se la han tragado a estos toreros, ¿no?
Además, yo creo que él y David Mora han sido los únicos, de los pocos que han logrado romper un poco el orden establecido en el escalafón.
El esquema que había.
Las sorpresas, todos los años tenemos alguna sorpresa, este año han sido dos. Bueno, para mí han sido David Mora y él sin lugar a dudas. Además, y aquí también te demuestra lo importante que es.
Ya nos escuchas, ¿no, Iván?
Sí, sí,
Perdón, sí, que se nos había cortado la comunicación.
No, que estaba yo diciendo que aquí también nos demuestran, en el caso de Fandiño y bueno, y de David Mora también, de los dos, lo importante que es la televisión en los toros, ¿no?
Exactamente.
Porque es que ha sido, porque ya lo hablaba todo el mundo, o sea, el que ha visto la corrida entera, el que no la ha visto, pero se la ha contado el vecino. Y al final ya te apetece, cuando acabas de ver a un torero y ha estado bien, te apetece volver a verle en cuanto tengas ocasión. Y eso ha sido extraordinario para la afición, yo creo que ha hecho mucho bien este torero, la forma que ha tenido de actuar. Además es un torero muy serio, muy responsable, sin florituras, y eso
serio,
llega.
Y serio como
eso llega.
Está, ¿no?
Sí. Estaba Óscar, no sé si te ha dado tiempo a escucharlo, Iván, estaba Óscar repasando alguna de las citas importantes que tienes en América. ¿Cuándo te vas para allá?
Viajo para Lima el día 8 de noviembre.
El 8 de noviembre te vas para allá y vuelves, claro, vuelves ya casi en Reyes o después de Reyes.
Bueno, no, hago un inciso ahí en diciembre, vengo de Quito, el día 6 toreo en Quito, vengo el día 8 y luego tengo ahí 15 días un paroncillo y luego vuelvo a regresar y hago Colombia a partir del 26 de diciembre y ya hasta mediados o finales de febrero.
Pero bueno, que la Navidad la pasas casi a medio camino en casa, ¿no?
Sí, bueno, paso Nochebuena, el día de Navidad aquí en España, en casa, y luego Nochevieja y Año Nuevo ya la paso en Cali.
Iván, cuéntanos, ¿cómo cambia el toro de América al toro de España? ¿Qué notas? ¿Qué cambios crees tú que tiene?
Bueno, entre lo que es Colombia y Ecuador, que creo que es lo más parecido al toro español que hay en América, hay poca diferencia. En Ecuador, si acaso se puede notar que el toro se mueve más por el tema de la altitud, es un toro que se cría prácticamente a 2.500 o 3.000 metros de altitud, entonces bueno, pues la capacidad pulmonar es mucho mayor a la que podamos tener aquí en España y entonces por lo tanto el toro se mueve mucho más, ¿no? Lo que sí es cierto que donde más se nota es en México el toro embiste mucho más despacio, es un toro que galopa prácticamente o embiste prácticamente andando, con mucha suavidad y mucho temple, ¿no? Y ahí es donde los toreros españoles más podemos acusar un poco la movilidad y la agresividad del toro español.
Gabriel.
Sí, David, yo quisiera ya Iván, por última...
Mejor Iván. O me lo estás preguntando.
Sí, no, yo poco te voy a contestar. Iván. Este año que viene, ¿cómo tenéis la planteada la temporada? ¿Vais a elegir algo o vais ahí con el pecho por delante como este año?
Bueno, en principio nuestra opción, nuestro interés va a ser ir con el pecho por delante y seguir como estamos, ¿no? Nosotros hemos sido dos personas que hemos luchado desde un principio juntas, tanto que apoderado como yo, y creo que tanto la persona humana como el torero debe de ser agradecido y cuando salen las cosas bien no ha de hacerlo, porque creo que el mejor apoderado de un torero es el torero mismo y para que le gestionen las cosas, pues nada más que con que sea una persona capacitada para ser seria y para... en los despachos, pues mirar por los intereses del torero, yo creo que hace falta poco, ¿no?
Oye, Iván, no te molestamos más, que tengas muchísima suerte en América y esperemos que lo que has demostrado esta temporada se confirme en la que viene, porque significará que estamos ante uno de los grandes toreros de esta nueva generación que está intentando recuperar, y yo creo que es una labor pesada que tenéis sobre los hombros, recuperar la ilusión en toda la afición y sobre todo crear cantera, que creo que es de lo que adolece ahora mismo el aficionado o el campo de los aficionados del toreo, el tener a gente joven enganchándose, y eso lo puede lograr gente como tú, Iván. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Venga,
hasta luego.
Adiós y mucha suerte.
Eso es, muchísima suerte, porque lo que tiene en América es completo y complejo, y luego, claro, la temporada que viene es la importante, porque para que esto no sea una casualidad...
Relación, ¿no?
Sí. La consagración, tú fíjate, tanto Iván como
David Mora
tienen a dos apoderados que no tienen relación con empresa, con ninguna. Por eso, porque es que ha salido la noticia esta semana que Iván Fandiño, esta vez también de apoderamiento, canorea, ¿no? Y lo ha dejado, han dejado. Y entonces va ahí con Ernesto García, que su apoderado como...
Toreros independientes.
Totalmente, ¿no?
Claro, lo que estoy pensando yo. Es verdad que puede ser una desventaja en algunos casos, pero una ventaja porque no te casas con nadie.
Bueno, de ventaja en ninguna, porque el torero da la cara... Y lo llaman a todo sitio, ¿eh?
No, porque... Sí, pero a la hora de elegir, cuando la balanza está igual...
Lo que yo estaba diciendo, claro, lo llaman porque tiene interés. Lo único es las corridas, en el peso de las corridas, en la corrida dura, la corrida baja. En los carteles, en entrar con un cartel fuerte o un cartel menos fuerte, los días clave, ahí donde pesa, claro, la pesa
el sí, apoderado. Sí, 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 los intereses Chopera, económicos que hay, o sea, Chopera lo lleva, podemos decir claro.
Lleva a Talamante, y imagínate.
Ya, pero la cercanía todo, la cercanía que tiene un apoderado, que es amigo, que lleva con él desde que nadie le conocía, que está el día a día con él, que está en invierno, que está en verano, esa cercanía no la tiene una casa grande. No,
naturalmente,
ni muchísimo
eso sí, ninguna,
menos.
No,
una casa grande te llama y te dice tal día en tal plaza.
Es como una
fuera.
Oficina, ¿no? Y esto es más una relación personal.
Una persona que viaja con el torero, está las 24 horas con el torero, y eso sin duda alguna es lo principal para un torero, ¿no?
Sí, yo creo que es lo más importante, efectivamente. La semana que viene, la semana que
tenemos
viene
fiesta.
Fiestas. Estoy yo mirando, ay, digo, si es que no hemos cambiado el calendario, estaba yo intentando mirar, digo,
no, hay que cambiarle todavía.
No, es verdad, efectivamente, Mariby, no. Digo, ¿para qué le vamos a cambiar si no le hemos cambiado todavía? Pues nada, chicos, muchísimas gracias entonces.
Gracias,
Mariby, Oscar Gabriel, gracias. Adiós.